las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora. Cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya, cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, y un que es ahumado sus pechos gimen canciones redondas.
Aula de Literatura de hoy lunes está dedicada a literatura española. Conmigo en el estudio está María Clementa Millán. María Clementa, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y bienvenida a este espacio que por primavera solemos reservar para hablar de literatura, ¿verdad?
Muy bien, encantada.
María Clementa Millán es profesora titular en el Departamento de Literatura Española en la Facultad de Filología de la UNED. Y vamos a hablar hoy, bueno, de varias cosas. En primer lugar, querría hablar, María Clementa, de unos cursos de los programados para el verano que ya los alumnos y todos los estudiantes que puedan estar interesados lo pueden ver en nuestra página web de la UNED y que yo creo que son de los pocos que hay de literatura española. Me interesa resaltar que es en dos sedes, en Mérida y en Denia. El de Mérida lleva por título Misterios sin desvelar de la literatura española,
sí.
Y el de Denia es Claves para la interpretación de algunas obras principales de la literatura española.
Exacto.
Para empezar te diré que, bueno, me ha llamado la atención el de Mérida, vamos, los dos. Yo creo que son interesantes.
Que te interrumpa, ¿sí? Es la primera quincena de julio.
La primera quincena de julio.
Denia la primera semana y Mérida la segunda.
La segunda, muy bien. Y me interesa resaltar también el título, digo, María Clementa, porque es Misterios sin desvelar de la literatura española. Parece que es que de la literatura española tenemos que saber todo, o todo lo que se ha dicho ya es inamovible, y no tiene por qué ser así.
No, y sobre todo que hay obras que tienen una dificultad intrínseca, que a veces la crítica no es capaz de poder llegar a definirlas completamente o acercarse a ellas en el sentido que tenían, ¿no?, cuando fueron escritas. Entonces hay veces que las cosas se complican, bueno, pues sobre todo si nos remontamos, este curso por ejemplo empieza con La Celestina, pues si nos remontamos a épocas tan pasadas, claro, la autoría es mucho más compleja de determinar en determinadas obras, ¿no? Y luego, pues en épocas más cercanas también está el problema a veces sociológico, político. En fin, una obra literaria tiene una vida, una vez que está escrita, luego tiene una vida propia que a veces es casi una novela de detectives, ¿no? Que hay que ir haciendo un poco una labor detectivesca para ir acercándonos al sentido correcto que tenía la obra cuando fue escrita.
Sí, me interesa remarcar también lo que dices, porque es cierto que una obra literaria es una obra viva, que no es que se quede ahí como una obra de arte quizás, que está en piedra, ahí, pero luego la interpretación, claro, a través de la historia tiene mucho que añadir y mucho que decir.
Sí, no,
sin duda.
Las obras, efectivamente, si uno, pues, bueno, yo sin ir más lejos, que tampoco me considero muy mayor, cuando yo estudiaba, por ejemplo, Federico García Lorca no estaba en mi libro de literatura, sin ir más lejos, o sea, así que hay autores que la literatura, y todos sabemos que hay diferentes recursos que utilizan los autores ya dentro del sentido de la obra literaria, pues el situarlos en lugares fantásticos o en el realismo mágico, no sé, de García Márquez, por ejemplo, para hacer críticas a determinadas situaciones, pero eso es dentro de la obra.
De la obra.
Pero luego, esa obra, digamos, una vez que está escrita y compuesta, sigue una vida, que a veces, pues, por ejemplo, en el caso de Poeta en Nueva York o de muchas otras obras que se escribieron inmediatamente anteriores a la Guerra Civil o en España o dentro de la misma de la Guerra Civil, pues luego siguen una trayectoria realmente interesante, ¿no? Y por eso la literatura del primer tercio del siglo XX pues tiene también esta parte de que los que nos dedicamos a ella pues tenemos que ir rastreando muchas veces obras que siguen una trayectoria inusual, podríamos decir, ¿no? Como por ejemplo, pues eso, Poeta en Nueva York o El Público de Federico García Lorca, en que Lorca le da el manuscrito, o bueno, no exactamente manuscrito porque había partes también mecanografiadas, pero en fin, el original, exactamente, más o menos, pues a dos amigos suyos, y cada uno, Rafael Martínez Nadal, le da el público, y a José Bergamín se lo deja en la editorial con una nota famosa, volveré mañana, para la edición de Poeta en Nueva York. Pues nunca volvió, y entonces esas dos obras, digamos que hoy las conocemos también gracias al interés y al empeño que tuvieron estas dos personas en dar a conocer estas obras, que de otra manera pues no habríamos conocido, ¿no?
Siguiendo un poco al hilo de los cursos, tanto de Denia como de Mérida, bueno, me interesa comentar que el de Mérida va a estar inaugurado por Laura García Lorca de los Ríos, que es la presidenta de la Fundación Federico García Lorca, ¿verdad? Que es interesante comentarlo. Y bueno, van a estar profesores conocidos de la facultad, como es el catedrático Miguel Ángel Pérez Priego, el profesor titular Patricio Urquizu, de literatura vasca, y Francisco Gutiérrez Carbajo, catedrático también de literatura y anterior decano, Vicente Granados Palomares, muy interesado, muy también constante en la literatura actual, ¿verdad? Y bueno, yo creo que José Romera Castillo, catedrático, también fue decano. No quiero nombrar a todos porque la verdad es que el elenco yo creo que es de primera fila, como son todos los profesores de la Facultad de Filología, muy interesados además en esto. Y quería comentar, quizás haciendo un poco, bueno, son pinceladas, María Clementa, pero bueno, lo que decías de la Celestina, dice, a lo mejor está más lejos en el tiempo, pero que también hay problemas a lo mejor de identificación en el Teatro del Siglo de Oro, me llama la atención.
Claro, efectivamente, también hay, esa es una de las conferencias importantes, ¿no? Porque no todas las obras, es lo que digo, que no todas las obras están resueltas, porque el tiempo a veces pues las va desdibujando en otros aspectos que son fundamentales, ¿no? Y que depende mucho del contexto social, del contexto político, de la propia vida del autor, que en fin, es una historia interesante, ¿no? El que las obras literarias tienen también su propia vida, y entonces yo creo que la labor de los críticos es rescatarlas, quitarle todo lo que tengan de incierto y devolverlas a su sentido correcto, ¿no? Yo creo que esa es la labor más honesta que puede hacer un crítico literario con respecto a un autor.
Sin duda. Quería dar un salto en el tiempo y hablar un poco, luego llegaremos a avanzar un poco más, pero hablar un poco de la época, la edad de oro liberal, porque tú eres verdadera especialista en esto, María Clementa, y quisiera que nos, bueno, encuadrar en el tiempo, en la situación, esa edad de oro liberal, porque la verdad que yo creo que es un término muy acertado, porque fue una etapa fructífera de la literatura española y no está de más comentarlo, ¿te parece?
Pues sí, me parece fantástico. Además, ese título no es mío, es de uno de los ensayistas más importantes que se han dedicado a esa época, y en definitiva fue el primer editor de las obras de Manuel Azaña, que es Juan Marichal. Y me parece un título acertadísimo, porque creo que hay pocas épocas en la literatura española donde haya una concentración y de autores tan de primerísima fila como es el primer tercio del siglo XX, que normalmente, bueno, pues se suele empezar en 1898, aunque realmente el pensamiento liberal que fructifica en el primer tercio del siglo XX no arranca de ahí, ni mucho menos, ya arranca del siglo XIX, ¿no? Entonces es un pensamiento que se va gestando y que a partir de 1868, de la revolución de 1868, pues ahí se va concentrando, y luego ya con la aparición del krausismo en España a finales del 19, pues se va ya haciendo más, digamos, lo que va a ser en el primer tercio del siglo XX, va rodeándose de las características que va a fructificar en este pensamiento liberal del primer tercio del siglo XX, que realmente es fundamental, ¿no? No se puede entender esa época sin tener en cuenta ese pensamiento subyacente, ¿no? Del que participan la mayoría de los autores importantes. Y luego además hay una actitud de servicio, y eso es muy importante, ¿no? Porque uno, y creo que esa es una de las características más definitorias de esta época, ¿no? Que sí, hay, claro, autores muy diversos, cada uno con su personalidad, autores de primerísima fila, que a veces han tenido la mala suerte de coincidir en el tiempo, diría que es un coro de autores, pero no solamente es de poetas, de dramaturgos, Valle Inclán, García Lorca, es que es la pintura, es el cine, es el pensamiento, el pensamiento que es fundamental, es decir, la filosofía del momento, pues con autores, no sé, como Unamuno, como Ortega y Gasset, que son dos puntales esenciales en este momento. Y también la ciencia, también la ciencia, que eso yo creo que ahora nos estamos dando un poco cuenta, porque están saliendo más cosas, se está investigando más, se está hablando más de este periodo, de lo importante que fue la ciencia, digamos, pues en el campo de la medicina, de la física, de la química, en fin, hay una serie de gente que está todo el mundo dispuesto a trabajar al máximo con una idea esencial, que es levantar a España de la sensación de la situación, mejor dicho, que tenía en ese momento de penuria económica, intelectual, y hacer lanzarse a un proyecto nacional, ¿no?
Yo creo que esa fue la clave, ¿no? Verdaderamente importante, en la que participaron todos los intelectuales, porque tú lo has dicho, tanto científicos como poetas, literatos, todos en el sistema de educación también.
También, coincidió, ¿no? Mucho, o sea, ahí hubo una renovación, pues Fernando de los Ríos, que fue ministro de Manuel Azaña y además fue compañero de Lorca en su viaje a Nueva York, en el transatlántico de Nueva York, o mejor dicho, Lorca fue el que iba, digamos, encargado por su familia, Fernando de los Ríos, pues realmente pues se crearon, la idea fundamental era el cambiar España a través de la educación. Eso fue una idea esencial. Y esa idea esencial, que parte en determinada manera de la institución libre de enseñanza y de los institucionistas, pero también es el gobierno, también es, pero sobre todo más lo que nos interesa a nosotros como estudiosos de la literatura y estudiosos de la cultura de esa época, es que es un proyecto colectivo. Y yo creo que eso es algo realmente emocionante, ¿no? Emocionante, porque hay un fondo ético muy importante detrás, y eso, digamos, que es más o menos generalizado, ¿no? Yo digo que en cada autor se manifiesta de una manera o de otra, pero ese fondo existe y ese proyecto también existe, y entonces pues realmente es algo que conmueve el ver tanta gente empeñada en sacar adelante un proyecto intelectual, y en la idea de renovar a España a través de la educación, ¿no?
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos hablando de literatura española. El programa Aula de Filología está dedicado hoy a literatura española y conmigo en el estudio está la profesora titular de literatura española en la UNED, María Clementa Millán. María Clementa, me gustaría ahora centrarnos un poco en García Lorca, porque sé que tú eres una verdadera especialista, enamorada, no voy a decir más, pero
eso
se nota cuando hablas de la obra de García Lorca, sí, sin duda.
Sí, realmente yo, en fin, pues sí, podría ser esa la palabra, porque realmente me conmueve y cada vez me parece, no sé, siempre que lo leo y vuelvo a releerlo, me parece un autor de primera, por muchísimas razones, ¿no? No solamente por la creación de un lenguaje increíble, ¿no? Yo tengo un compañero, yo estudié en Estados Unidos y un compañero mío de Harvard, norteamericano, me dijo un día, que estudiaba también literatura española en Harvard, me dice, yo no sabía qué estudiar, pero un día en el colegio, pues yo, mi madre era bilingüe el colegio y entonces me leyeron un poema de García Lorca y desde ese momento, un romance, El verde que te quiero verde, dice, desde ese momento ya supe que tenía que ser profesor de literatura.
Madre mía.
Eso es una anécdota y es real, ¿no? O sea, que realmente, pues es así, ¿no? Y a mí me pasó un poco igual, ¿no? Yo cuando en la facultad leí por primera vez Poeta en Nueva York, cuando Poeta en Nueva York era un libro, digamos, que nadie le prestaba atención, porque en ese momento Lorca era el poeta, el autor del romancero gitano y poeta de Nueva York. Pues no digo que la gente no supiera que existía, pero vamos, el gran público pues probablemente no, ¿no? Y yo, fue una fascinación realmente que dije, ¿cómo es posible que una persona pueda clavar tan perfectamente una serie de sentimientos de una manera tan... tan bien construido, tan exacta, con esa magia que tiene García Lorca, ¿no? Y más luego todos los contenidos de Poeta en Nueva York, que es un libro muy complejo, ¿no?
Sí, comentabas, antes de abrir el micrófono, me habías dicho, María Clementa, que precisamente Poeta en Nueva York, que es una obra clave, sin duda, según tus palabras, de la literatura contemporánea, es una de esas obras sin resolver. Tú además hiciste una edición de...
Sí, yo tengo una edición de Poeta en Nueva York en cátedra, y es una de esas obras sin resolver, efectivamente, porque durante muchos años la crítica, pues hemos estado hablando si debía ser un libro o no debía ser un libro, porque es una obra que se publica en 1940, es decir, cuando Lorca ya había muerto, y por lo tanto pues tiene todos los problemas de una obra póstuma, y además de la que no se conserva el manuscrito. Bueno, ha aparecido ese original más o menos, pero tampoco se sabe exactamente. En fin, es una obra muy problemática en cuanto a edición. De hecho, hay autores, incluso, pues que yo en mi edición, uno de los poemas, poema en prosa que nunca se había metido en Poeta en Nueva York, yo lo metí en mi edición porque se conserva una hoja de García Lorca diciendo que ese poema debía ocupar el lugar tal de la sección tal de Poeta en Nueva York. Por lo tanto, bueno, pues yo sigo las órdenes de Federico García Lorca y según eso, ese poema debía estar ahí, con lo cual pues yo lo metí. Y me parece que correctamente, ¿no? Después eso lo han seguido otros autores, pero es decir que todavía incluso hay poemas que están bailando, que no se sabe muy bien qué hacer con ellos, ¿no? En el caso de Poeta de Nueva York. Y bueno, pues es un libro también interesante. A mí también me emociona el tema de que, por ejemplo, José Bergamín, al que Lorca le dejó el manuscrito de Poeta de Nueva York, pues una de las cosas que se lleva al exilio es precisamente, de las poquísimas cosas, es precisamente este manuscrito, ¿no? Entonces sigue con José Bergamín todo el periplo del exilio español, Francia, hasta desembocar en México, donde se publica en 1940, ¿no? También es una obra rara en el sentido de que tiene dos primeras ediciones. Esta edición en español, en México, y luego además una edición bilingüe que también es de 1940, porque un editor norteamericano se entera de que Bergamín tenía este original, y como Federico García Lorca pues siempre ha sido Federico García Lorca, tiene un interés máximo en publicarlo, y entonces edita una edición bilingüe. Y esas dos ediciones no concuerdan totalmente entre sí, es decir, todo es un problema. Y luego, pues eso en cuanto a, digamos, al problema textual, pero luego también hay muchos elementos de interpretación del libro que todavía no están totalmente resueltos bajo mi punto de vista, porque, bueno, se considera, incluso él mismo dijo que esto era un libro sobre Nueva York. Bueno, eso es una verdad a medias, porque yo considero que sí, él utiliza los símbolos neoyorquinos, que estaban por otro lado en la literatura, en el cine, en la pintura del momento, pero para decir, la finalidad última no es decir cosas sobre Nueva York, sino decir cosas sobre sí mismo, aunque utilice esa otra simbología, ¿no? Entonces hace algo impresionante, que es crear de Nueva York un símbolo negativo, y entonces y sobre eso pues jugar con su yo, por eso es Poeta en Nueva York, al final este título, después de desechar otros, pues fue, yo creo que muy acertado, porque tiene los dos elementos fundamentales del libro. Un poeta, como dice García Lorca, un poeta que soy yo, y Nueva York como ciudad, ¿no? Que eso es una simbología que ya está en autores, por ejemplo, en Rubén Darío, pero también está en la novela en John Dos Passos, en fin, es un símbolo del momento. Entonces, pues, bueno, el momento más o menos, ¿no? Entonces, pues me parece muy interesante. Luego también es un libro Y en esto hay muchas cosas que diferencian este libro de los demás de esa época de influencia surrealista del 27, porque Lorca, hay otro elemento importantísimo, que es su amistad con Salvador Dalí. Es decir, no me refiero a su amistad, la trascendencia que pudo tener la amistad personal, sino el conocimiento de lo que se estaba haciendo en Cataluña en ese momento, que era la vanguardia. La vanguardia por excelencia en muchas cosas estaba en un grupo catalán, ¿no?, donde Dalí participaba activamente. Y alrededor de una revista, se llamaba La Mic de les Arts, los amigos del arte, de las artes, y entonces pues me parece que eso también es un elemento distintivo, por el que Lorca pudo dar ese paso tan enorme, estéticamente, aparentemente enorme, entre el romancero gitano y poeta de Nueva York, con un año de diferencia, pero en medio hay una serie de prosas a la manera catalana, podríamos decir, que es en los que Lorca, digamos, se va metiendo en esa nueva estética que va a ser poeta de Nueva York, ¿no? Y luego también hay otro tema importantísimo que a mí personalmente realmente me llama mucho la atención, que es el fondo ético de este libro, el fondo institucionista, en definitiva, que contiene poemas como, por ejemplo, pues algunas de las ideas centrales del libro, ¿no?, de crítica a la falsedad social, de autorrealización personal, de creer en la bondad humana, de crítica a los poderosos frente a los oprimidos. En fin, hay una serie de elementos ahí que no están en otras obras, de por ejemplo, sobre Los Ángeles, de Rafael Alberti, que es una obra también de influencia surrealista, pero no tiene esta complejidad. Eso no quiere decir que no sea una excelente obra también, pero en el caso de Poeta de Nueva York se unen muchas cosas, ¿no? Y bueno, como decía Lorca, pues es una obra sinfónica, él lo dijo, ¿no? Me parece una definición exacta, es decir, donde hay muchas voces que se juntan, ¿no?
Me gustaría que me hablases un poco del manuscrito, porque bueno, me he quedado así un poco la expectativa, el periplo que tuvo que pasar, sí, desde el exilio, que fue el de muchos autores, muchos intelectuales, muchos escritores, muchos poetas, pero es curioso porque el mismo manuscrito del libro le sucede, sí, el tener que hacer ese viaje errante, ¿no?, al salir.
Pues sí, efectivamente.
Como un manuscrito exiliado, ¿no?,
a partir de la guerra
civil. Además, española.
Ese manuscrito va a terminar en México, y México, no sé, de todos es conocido, que jugó un papel esencial para el exilio español, ¿no? Es decir, si México no hubiera acogido a la cantidad de intelectuales y de autores y de personas en general españoles que exiliados, es decir, en general me refiero sin destacar intelectualmente en determinados campos, pues realmente hubiera sido mucho más trágico el exilio español, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, cuando se estudia esta literatura del primer tercio del siglo XX, tener siempre en cuenta que hay esa otra parte, ¿no?, que está cruzando el Atlántico y que no podemos desgajar de lo que había pasado antes en España, ¿no? Me refiero literariamente, ¿no? Entonces, el manuscrito de Lorca es un poco eso, ¿no? Es el destino del exilio de los intelectuales españoles, que en un determinado momento pues tienen que dar se desgajan intelectualmente, anímicamente, de lo que había sido toda su vida anterior y todos sus proyectos, eso que decíamos antes, ¿no? Por eso realmente es tan trágico, porque es que todos esos proyectos que había de levantar a España a través de la educación y todo esto, pues precisamente se ven truncados de una forma muy trágica en el 39, ¿no? Y entonces, bueno, pues este libro efectivamente es uno de ellos, ¿no?
También quería quedarme con una nota que ya has apuntado tú, María Clementa, que Federico García Lorca pasó en poco tiempo, a lo mejor, a identificársele como el autor del romancero gitano, a lo mejor más llamativo musicalmente o para gran público, a lo mejor más fácil de entender, a ser el autor de Poeta en Nueva York, que eso, la verdad, que en un mismo autor como es García Lorca y en tan poco tiempo, también llama la atención. Quizás es la fuerza poética del propio Federico, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, el romancero gitano es que Lorca tiene una característica que también es destacable, y es que nada es lo que parece. Entonces, pues el romancero gitano, que parece, en teoría, podría ser fácil, una obra fácil sobre los gitanos y tal, pues no es así, ¿no? Entonces no es una obra fácil, es una obra complicada de estética, donde se junta la vanguardia con el romancero, que es una de las características de la literatura del momento, la tradición y la vanguardia. Pero evidentemente es un lenguaje más asequible en muchos sentidos de que Poeta en Nueva York, ¿no? Entonces, efectivamente, Poeta en Nueva York yo creo que es uno de los libros más modernos, aunque tal vez el utilizar un lenguaje surrealista le haya hecho que haya un gran público que no haya podido acercarse a él tal y como debiera, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso es algo que tiene en desventaja, ¿eh?, con respecto a otros autores que utiliza, o con respecto al mismo Lorca. Todo el mundo puede entender mucho mejor La casa de Bernarda Alba que Poeta en Nueva York, evidentemente, o La casa de Bernarda Alba que el público de Lorca, que también está dentro de esta estética, ¿no? Pero él, claro, tenía ese empeño de salirse y de unirse, en cierto sentido, a esa vanguardia artística a través de esta amistad con Dalí y todo esto, que él quería estar ahí, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, si somos capaces de entender y de dejar aparte un poco toda esta tributo de época, podríamos decir, pues evidentemente Poeta en Nueva York creo que es uno de los libros más valientes y más auténticos, ¿no? Como el mismo Lorca dice en una conferencia, que es la única conferencia que da sobre una obra suya, dice, con respecto a los versos de Poeta en Nueva York, lo llama alegría mía y carne mía, ¿eh? Con lo cual se sentía totalmente identificado con lo que decía ese libro, ¿no?
Pues me parece una cita estupenda para terminar este programa, María Clementa, en el que hemos disfrutado, yo creo, hablando de literatura, porque yo creo que la literatura es un placer leerla, entenderla y comentarla.
Claro.
María Clementa Millán, que es profesora titular en el Departamento de Literatura Española de la UNED, muchas gracias por venir a este espacio y hasta una nueva ocasión.
Pues encantada.
Muy bien, gracias y buenos días.
Gracias, hasta luego.
Por el East River y el Bronx, los muchachos cantaban enseñando sus cinturas, con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. 90.000 mineros sacaban la plata de las rocas y los niños dibujaban escaleras y pasos. Por el East River y el Queensboro, los muchachos luchaban con la industria, y los judíos vendían al fauno del río la rosa y la circuncisión. Y el cielo desembocaba por los puentes y los tejados manadas de bisontes empujadas por el viento. Cuando la luna salga, las poleas rodarán para turbar el cielo, un límite de agujas cercará la memoria, y los ataúdes se llevarán a los que no trabajan. Nueva York, decían. Nueva York de alambre y muerte. ¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del río? ¿Quién? El sueño terrible de tus anémonas manchadas.
Ni un solo momento, viejo hermoso, vuelvo y